Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de responder todas las preguntas. Si se me queda alguna, con mucho gusto la respondo después. Primero, hablas a la Richard Aguilar sobre el déficit. Nosotros, desde el principio, dijimos una de las estrategias que tenemos que tener es ampliar el déficit, porque tenemos caídas transitorias en los ingresos y tenemos requerimientos de gasto también transitorios. Tenemos que ampliar el déficit. Como bien dice el senador Aguilar, en el último comité se mencionó el número de 6-1, pero lo que aprobó, en lo que nos acompañó el comité de la regla, es en activar una cláusula en donde el déficit depende de qué tan bien o qué tan mal le vaya a la economía. Si a la economía le va peor de lo que pensamos, tenemos un espacio adicional para amortiguar para tener déficit de manera que podamos amortiguar esas caídas de ingresos sin sacrificar los gastos que tanto necesitamos en estos momentos. Por supuesto, siempre esa estrategia de un endeudamiento responsable creo que ha sido una estrategia adecuada y la vamos a mantener. Y a estas comisiones traeremos el marco fiscal de mediano plazo, donde veremos todas las nuevas cuantificaciones que vamos teniendo en un año que es especialmente volátil. Sobre la línea de crédito flexible, senador, esa es una línea de crédito contingente, no es una línea que haya desembolsado el gobierno de Colombia, o sea, esos recursos no han llegado. Es una línea de crédito que se tiene para darle a los mercados seguridad de la estabilidad macroeconómica colombiana. Entonces, no es como una línea que se tiene para casos realmente extremos, que por supuesto no hemos desembolsado, y es una línea, como se ha dicho muchas veces, precautelativa. Varios senadores preguntan por los gastos que ya ha hecho el gobierno en la emergencia. Les quiero decir los números gruesos: cerca de 7 billones de pesos, un poquito más, se tienen destinados para el sector salud, que es el primer sector de la emergencia. Hay 4,8 billones de pesos que se han destinado para apoyo a las familias. Apoyo que van por cuotas adicionales de los programas tradicionales como Familias en Acción, por todos los programas de ingreso solidario, las dos primeras cuotas de ingreso solidario y el financiamiento de los servicios públicos de todos los hogares colombianos de estrato 1 y 2 y tasas compensadas para los estratos 3 y 4. 6 billones de pesos para el subsidio a la nómina que hemos estado aquí hablando durante 3 meses y cerca de 2 billones de pesos para apalancar financiamientos del sector público a través de Bancoldex, Findeter, Finagro y el Fondo Nacional de Garantías. A esto habría que sumarle adicionalmente lo que se va a tener que gastar para la tercera cuota de todos estos programas sociales y también posiblemente la ampliación que se necesite de la financiación de servicios públicos para los estratos más, para los deciles de menos ingresos de la población. Con todo eso, si uno tiene en cuenta las medidas fiscales que también han tenido rebajas de impuestos, y estas medidas de gasto, podemos estar hablando de un gasto directo de 3 puntos del PIB. Y fuera de eso, estamos teniendo un apalancamiento del Fondo Nacional de Garantías que puede estar entre 5 y 6 puntos del PIB adicionales. Ese es el compromiso fiscal que ha tenido el gobierno en esta circunstancia, que por supuesto lo requiere. Eso, el tercer punto. Cuarto punto, sobre las líneas de garantías. La estrategia, nosotros capitalizamos el Fondo Nacional de Garantías en 3,2 billones. Eso permite cerca de garantías, la parte del sector público, las garantías pueden ser entre 40 y 50 billones. Y hay una parte adicional que tienen que poner los establecimientos de crédito de capital para completar las garantías. Dentro de ese gran paquete, nosotros vamos llenando y asignando el Fondo Nacional de Garantías con el apoyo del Ministerio de Hacienda, va asignando líneas de garantías adicionales en la medida en que las líneas se van llenando. Entonces, por ejemplo, hemos tenido muchas solicitudes en la línea de pequeña y mediana empresa para capital de trabajo y se asignó un cupo adicional. En el caso de independientes, los independientes a través del sistema financiero, habíamos asignado 500 mil millones, se llenó, se subió a 800 mil millones, se llenó y se va a ir a 1 billón de pesos en el caso de independientes. Independientes a través de FinTech, por el contrario, no fue una línea exitosa, eran 500 mil millones, lo bajamos a 200 mil millones y probablemente lo eliminemos porque no fue exitosa, digamos. Es lo que uno tiene que reconocer, qué cosas han funcionado y qué no. Y las líneas que preguntaba el senador Cepeda son líneas a través de microfinancieras, senador Cepeda, para atender exactamente la inquietud que usted tenía de cómo atender a esa parte de los independientes, que es la parte más baja, digamos, de los sectores independientes. Los sectores independientes, la parte de más ingresos la atiende la banca formal, los sectores de menos ingresos lo atienden las microfinancieras. Y por eso diseñamos y se ha implementado ya a partir de la semana pasada una línea especial para microfinancieras que por ahora tiene el monto que usted señaló, monto de $1 billón que usted señaló. Me dice la pregunta el senador Villalba, personas naturales, sí señor. Las personas naturales que tienen empleados, que están en el PILA, que tienen su registro en las cámaras de comercio, que tienen más de 3 empleados, tienen derecho a que sus nóminas sean financiadas en la proporción que hemos dicho por el programa PAEF. Eso es así. Sobre Ay, un segundo, los otros comentarios sobre un sesgo, dar un incentivo a favor de la formalización. Senador Ciro Ramírez tiene toda la razón y ya lo hemos comenzado a hacer. Entonces, en estas líneas de independientes, si el independiente se formaliza o es formal y va al régimen simple, le damos un subsidio más grande por parte del gobierno y una mayor garantía por parte del gobierno. Entonces, ya estamos dando un sesgo en favor de la formalidad, como usted reclamaba. El senador Villalba también me preguntaba de la forma de acceso a otros, a la, para la recuperación. Yo le diría, senador Villalba, dos cosas. Uno, del FOME, de estos 2 billones que había dicho para apalancar otros instrumentos, fueron 400 mil millones para líneas a través de Findeter, que tienen que ser por decisión del FOME, del Comité del FOME, para créditos para entidades territoriales. Entonces, ese espacio y esa línea existe. Y adicionalmente, también a través de un decreto legislativo se reglamentó el desahorro del FOMPED por parte de entidades territoriales, que pueden ser el total del desahorro del orden de 2 billones de pesos. Eso sobre las partes territoriales. Y los dos comentarios más generales. Sobre la renta mínima, yo creo que esa es una idea, como lo ha dicho el ministro, interesante. Pero tenemos dos restricciones para hacerlo inmediatamente. Primero, una restricción de recursos en los montos que se han dicho. Fíjense que ya habíamos hablado que son 7 billones lo de salud. Tenemos que apoyar las nóminas. No podríamos hacer un esfuerzo de 18, 20 billones adicional en la renta mínima. Pero también tenemos unos problemas logísticos importantes. Imagínense que en el caso de ingreso solidario, nosotros queremos llegar a 3 millones de personas. Las tenemos identificadas y hemos podido llegar solamente a 2 millones de ellas con unos esfuerzos gigantes. O sea, ya no son solo bancarización, no es solo a través de celulares. Hay bancos que están yendo a las casas de las personas con la última dirección que teníamos para poderles entregar el subsidio. Y aún así ha sido difícil. Entonces, plantear que vamos a tener una cobertura de 7 millones de personas logísticamente no es una alternativa en el corto plazo. Y sí corremos el riesgo de dañar programas que están funcionando, como el caso de Familias en Acción, como lo han dicho algunos de ustedes, y como el caso de Ingreso Solidario. Por eso yo creo que lo que vamos haciendo va en la misma línea y va en la línea que dice también el senador Edgar de combatir la pobreza, pero no podemos hacer una, no tenemos ni la plata ni la capacidad logística para hacer una para abocar una propuesta de esa naturaleza. Y quisiera terminar, presidente y senadores, con una reflexión, y es, yo creo que la recuperación, para que sea una recuperación fuerte, tiene que estar en un entorno de estabilidad macroeconómica. Lo que hizo el Banco de la República y el Banco de la República dar liquidez, el gobierno plantear un endeudamiento, pero un endeudamiento responsable, se ha visto en los mercados. Las tasas de interés por poner un ejemplo, de la deuda pública a 10 años, estaban en cerca de 6% antes de estos choques. Subieron a 9%. Y otra vez están en 6%. Hemos logrado estabilizar otra vez los mercados. Y eso va a ser fundamental en el momento en que necesitemos la reactivación. Por eso tenemos que endeudarnos más, tener un mayor déficit, tener una política monetaria más expansiva, pero todo dentro de términos razonables y creíbles para que tengamos buenas condiciones financieras para la recuperación. Muchas gracias, presidente. Presidente, como usted lo decía, si quiere, oigo todas las preguntas
No, es
adicionales.
que
No,
ya va a cerrar el debate el senador Germán Hoyos.
perfecto, senador Cepeda, usted tiene toda la razón. Nosotros hemos sido súper agresivos en la política, hemos subsidiado 75% de la comisión, estamos dando 90% de la garantía, digamos, Chile o Brasil están llegando hasta 85%, nosotros estamos en 90% de la garantía. Y tenemos, hay algunas explicaciones para cosas específicas. En la medida en que las líneas no van funcionando, pues las vamos cerrando, como dije, y les vamos asignando a líneas que tienen mayor demanda. Usted tiene toda la razón en que tenemos una inquietud en dos aspectos. Un aspecto, una línea muy importante, que es la línea de nóminas, se ha movido menos de lo que pensábamos. En parte puede ser porque después lanzamos el subsidio, pero tenemos esa inquietud importante porque con esta línea de nóminas, las empresas pueden, las microempresas pueden y pequeñas y medianas empresas pueden completar el subsidio. No son excluyentes. Entonces estamos haciendo una labor con el fondo, dejando claro esto para todos los intermediarios financieros. Y en microempresas, las más pequeñas, a pesar de que estamos dando 90% de garantías, tenemos el reto de llegar más. Yo creo que usted ha señalado interrogantes que nosotros todavía no hemos terminado de elucidar, esa es la verdad, y lo digo acá con toda sinceridad en esta comisión, y estamos trabajando en ver cómo podemos hacer para profundizarlo, pero es una inquietud que nosotros también tenemos, estamos trabajando en ello, senador. Y con el mayor gusto le responderé a la comisión cuando tengamos alguna cosa más fuerte.